Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, no dudó en identificar a Cuba con un ajiaco. Como muchos de ustedes ya saben, porque lo he dicho en otras ocasiones en este espacio. Con un ajiaco, ese plato sustancioso y sabrosísimo, cuya característica más notable es, según el propio Ortiz, la variedad de ingredientes que lo componen, ¿verdad? Fernando Ortiz describe el ajiaco y dice lo que el indio, lo que el español, lo que el negro, lo que el chino e incluso lo que el norteamericano aportaron a la confección de un buen ajiaco. Y descubre en el ajiaco, Fernando Ortiz, un símbolo del pueblo cubano, ¿verdad? Cuba es, según Ortiz, y voy a citar sus frases porque son preciosas, Cuba es una cazuela abierta, una olla puesta al fuego de los trópicos. Y su pueblo, es decir, nosotros, somos un caldo denso de civilización que borbollea, es decir, que hierve en el fogón del Caribe. Eso pensaba este gran antropólogo cubano de nosotros y de su país, de Cuba. Y en esa variedad de ingredientes, en ese ajiaco cultural, he pensado, después de exponerme al talento de Glenda Del I, nuestra invitada de hoy, una joven pianista cubana en cuyo quehacer musical se mezclan lo culto y lo popular, lo tradicional y lo moderno, el español y el inglés, los idiomas, lo cubano y lo extranjero, recordándonos, amigos, que ese ajiaco del que habló Fernando Ortiz bien pudiera abarcar hoy por hoy, el mundo entero, ¿verdad? Donde nada extraño nos es ajeno y donde todo parece estar a nuestro alcance a través de la televisión, de la radio, de internet, de los teléfonos celulares. Glenda, del I o de I, está invitada por nosotros gracias a una mediación de nuestra productora Maite Rodríguez. Glenda interpreta compositores clásicos y también ha acompañado a Alejandro Sanz en una gira, ¿no? Nada, ha grabado un disco, va a ofrecer un concierto. Y, por supuesto, hemos querido invitarla para que nos hable de su vida, de su carrera, de sus planes, de sus sueños. Hola, Glenda, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Muchísimas gracias por esa bella presentación.
Bueno, nada.
Me encanta. Gracias por tu invitación. Gracias a Maite por traerme al programa. Y para mí es un placer estar aquí contigo.
Bueno, para mí también es un placer conocerte. Hemos estado conversando. Y, por fin, tu nombre artístico es Glenda del I o del E, ¿verdad?
Claro, o sea, Glenda del I, ¿qué pasa? Que yo... Mi nombre completo es Glenda del Monte Escalante. Ajá. Lo que cuando llego de Cuba a Canadá en el año 98, surgía esto del internet, los correos electrónicos, y una amiga de la escuela me dice, no, créate un nombre, pero no puede ser tu nombre completo porque es muy largo. Y entonces ahí surgió Glenda del E. O sea, ajá, pero como estaba en Canadá, todo el tiempo era en inglés, decía Glenda del I, Glenda del I. Y entonces así fue como se quedó mi nombre artístico por como un Glenda correo electrónico.
Yo quiero que tú sepas que yo he lamentado que el Monte y el Escalante hayan desaparecido, porque
no.
son dos apellidos tremendos.
Sí,
¿no?
A mí me encanta.
El Monte es hermosísimo y el Escalante a uno le da la impresión de que tiene que escalar ese monte.
Así es. No, a mí me encanta. O sea, yo siempre lo utilizo. Lo que pasa es que, de hecho, mucha gente se lo aprende. Aunque sea largo, mucha gente, ajá, siempre se recuerda de la combinación, ¿no? Del apellido. Ajá. Es como siempre me dicen que es como musical, artístico.
Sí, hoy se estila abreviarlo todo.
Pero
¿no?
Voy por los dos. Yo voy por los
me
dos.
Me parece muy bien. Quiero que sepas que el nombre tuyo completo es un octosílabo. Es decir, es un verso de 8 sílabas.
Sí.
Y los versos de 8 sílabas suenan muy bien. Cuando uno piensa en García Lorca, por ejemplo, los romances se escribían en versos de 8 sílabas. Fíjate que parece el nombre de una protagonista de una radionovela, Glenda del Monte Escalante.
Bueno, trataré de incursionar en ese género entonces.
Háblame de esa gira con Alejandro Sanz. ¿Cuándo tuvo lugar esa gira?
Comencé a trabajar con Alejandro en el año 2015, uh-huh, en su gira Sirope. Ajá. Que fue su más reciente álbum. Ahora está trabajando en uno nuevo que esperamos que la gira arranque en el año 2019. Ajá. Y continuemos después de la gira Sirope, y él tuvo el concierto aniversario de su disco Más, que era el 20 aniversario, mm, se llama Más es Más. Entonces, ajá, también eso fue unos preparativos como para una gira, lo único, ajá, que fue solo un concierto.
Comprendo.
Todo un mes de ensayos, pero un para concierto.
Para un concierto. ¿Cómo conociste tú a Alejandro?
Lo conocí ya en la gira. O sea, realmente a mí me se hace siempre un casting, unas audiciones, ajá, que el director musical Michael Ciro, que es, él es italiano, de americano, es del Bronx, de New York. Y entonces a través de otro músico amigo, estaban buscando músicos mujeres y él me recomendó, ¿no? Que que probaran conmigo. Y entonces que él me llamó un día. Siempre hago la anécdota de que él me llamó y me decía en inglés, mira, yo soy el director musical de un artista español internacional, Alejandro Sanz, y no sé si sabes quién es. Y yo, sí, claro, claro que sé. Pero bueno, tuve que hacer una audición, obviamente, enviar unos videos cantando y tocando, porque era la audición para pianista y cantante, corista.
Ah, sí, las dos cosas.
Entonces hubo un proceso de casi 3-4 meses en lo que estuve esperando que envié los... Y bueno, finalmente ya estuvimos arrancando los ensayos y a unos días de estar ensayando fue que Alejandro vino y nos conoció a los que éramos nuevos y o sea, saludó, vino allá a incorporarse a los ensayos, claro, ¿no? Y fue así que nos conocimos, ¿no? Pero él es una persona muy natural y es como que lo conocías de antes,
de
¿no? Fue la sensación que tuve en ese momento.
Ajá. Una pregunta, cuando hablas de pianista, ¿qué hacías? ¿Los teclados o tocabas el piano en los
teclados y piano.
¿Las
sí,
dos cosas?
Sí, sí. O sea, realmente él tiene un pianista hace 20 años, Alfonso Pérez, el cual yo admiro y gracias a la gira lo conocí, era uno de mis ídolos musicales, ¿no? Y tenemos muy buena amistad, él, su familia, mi familia, entonces... Claro, al ser la parte está cubana y Alejandro tiene algunos temas cubanos, entonces en la parte del tumbao por ahí empezó, mira, Glenda, hazlo tú. Y después así íbamos alternando, ¿no? Entonces la posición inicial era teclados, hacer como colchones, pads, claro, cuerdas, claro, pero después fue evolucionando.
Qué bien. ¿Qué países visitaron?
España, recorrimos España por 2 meses casi, dos veces en dos ocasiones, México, Centroamérica y Sudamérica, casi todos menos Ecuador, Bolivia, Brasil.
¿Y qué tiempo estuvieron ustedes en esa gira?
En total 2 años, pero con breaks.
¡Qué tremendo!
O sea, hacíamos 2 meses, después descansábamos.
Oye, pero qué experiencia para ti.
Una experiencia increíble.
¿Verdad?
Me encanta.
Además,
me encanta
verte ante esas multitudes, porque no estamos hablando de un concierto en un teatro cerrado,
no,
sino en lugares enormes, supongo,
sí,
¿no?
Sí, 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 20.000, 30.000, 50.000 personas.
¡Qué cosa tan tremenda!
Y realmente, recuerdo el primer concierto fue en Córdoba. Había mucho calor, era julio 29, 30 de julio, fue el primer concierto de la gira. Y recuerdo al salir aquí, la masa, o sea, el coro de todas aquellas personas gritando, cantando. Era una cosa tan impresionante.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué experiencia. Y por supuesto, presumo que has quedado en contacto con ellos para si se hace algo nuevo.
Sí, no, de hecho tenemos un chat de WhatsApp, un grupo de WhatsApp que nos mantenemos en contacto todo el tiempo y se supone que, bueno, que toda la banda estará nuevamente en la próxima gira.
¿Hay otros cubanos en la banda?
No, de momento no.
¿Eres la única?
La única, sí.
Mira qué bien.
Sí.
Qué bueno, qué experiencia tan tremenda.
Preciosa.
Para una cubana joven. Qué maravilla, qué maravilla.
Gracias, sí.
Háblame
sí
un poco de tu niñez. ¿Dónde naciste?
Yo nací en La Habana, Cuba. Y
eso es de verdad.
De verdad.
Bien.
De verdad,
bien.
No en el sexto piso, ni en el tercero. En La Habana, Cuba. Ahí, bueno, estuve hasta los 15 años. Y mi niñez la recuerdo muy, muy linda, ¿no?
¿De
o sea,
veras?
Sí, es un mi niñez, sobre todo porque además de que estás con la familia, en tu tierra, en tu país, empiezo a estudiar música a los 7 años en el conservatorio, Paulita Concepción.
Ajá.
Mis maestros, o sea, tengo los mejores momentos y recuerdos de mis maestros, de mis profesores y de mis compañeros de clase.
Ajá.
De hecho, nos mantenemos en contacto hoy en día, años después.
Y tú tuviste la suerte también de nacer y crecer en un hogar musical.
Sí.
Háblanos un poco de tus padres.
Claro. Mi madre, Mireya Escalante, es cantante.
Ajá.
Y mi padre es Mayito del Monte, que él es baterista y trompetista, percusionista. Uh-huh. Ellos tenían sus proyectos por separado, pero trabajaban con una orquesta también que se llama Los Barba, el grupo Los Barba. Esto fue en los años 70. Sí. Yo todavía no eran ni novios ellos, ¿no? Estaban juntos trabajando con Jorge Luis Chicoe, Bernardo García, músicos que hoy en día los hijos de casi todos esos músicos son músicos también.
Son músicos también.
Y somos amigos.
Qué bien,
o sea, es una cosa
bien
muy linda.
Ajá.
Nos admiramos, nos seguimos en las redes sociales y tratamos de, bueno, ¿cuándo vamos a tocar juntos? ¿Sabes? Tratar de hacer algo juntos. Entonces, bueno, mis padres, después ellos comienzan su proyecto cuando yo tenía como 9, 10 años. Ya yo estaba estudiando en el conservatorio y empiezo a tocar teclados con ellos. O sea, los músicos, el pianista, el guitarrista me enseñaban. ¿Sabes que en la música clásica empiezas a leer notas?
Claro.
Luego, en la música popular es más cifrado. Entonces,
símbolos, sí.
Símbolos,
sí, sí,
exacto, sí. Acordes. Y yo veía aquello como que era otro idioma. Y me lo fueron enseñando y me escribían entonces en el pentagrama.
¡Qué bien!
Do mi sol. Así.
¡Qué bien te vino esa educación doble, ¿no?
Sí, yo siempre digo que es mi educación de la calle, claro. y de la casa, de la academia.
Sí, sí, también. Claro. ¿Y quién se dio cuenta de tu talento para el piano? ¿Tú te diste cuenta o se dio cuenta tu mamá o tu papá?
No, yo de niña recuerdo, o sea, de chiquita, pequeña, recuerdo estas grabadoras que tú te podías grabar así, cantando, haciendo cualquier cosa. Yo me gustaba grabarme y cantar y decir, hacía chistes, cuentos. Así.
¿Sin acompañarte?
Sin acompañarme, o sea, no había ni piano en la casa.
Ajá.
De hecho, conseguir un piano en Cuba en esos años era muy difícil,
claro,
en los
claro.
años 90.
Ajá.
Entonces, pues, estaba las audiciones para... presentarte al conservatorio. Te hacen unas pruebas de aptitud, te decían, bueno, tienes condiciones para este instrumento o el otro instrumento. Me decían que para el piano tenía muy buenas condiciones y entonces empezamos a buscar un piano.
¿A partir de qué?
Yo tenía 7 años.
Sí, pero ¿a partir de qué? ¿Cómo sabías?
Sí, es como las manos, te hacen pruebas de ritmo, de cantando, imitando, identificando sonidos. Y también por tus condiciones físicas te dicen, bueno, a lo mejor tienes más condiciones para la percusión o para el violín, para la guitarra. Entonces, en ese caso dijeron que bueno, para el piano, que tenía buena aptitud. Entonces ahí comenzamos, recuerdo que la maestra, mi mamá se va de viaje y yo decido que no quería estudiar música después que había hecho las audiciones, en el tiempo de que empezara el curso escolar. Mi mamá regresa de viaje y entonces yo le digo, bueno, ahora sí quiero, pero ya estábamos a mitad de curso. Entonces mi mamá se mueve, mucha chispa que siempre tiene ella, y fue y habló con la profesora de piano del conservatorio, Paulita Concepción, y ella no tenía espacio, estaba llena de alumnos, y mi mamá, hasta que la convenció. De alguna manera la convencimos y bueno, comienzo las clases. Pero recuerdo que siempre tenía inquietudes por otros instrumentos. Yo recuerdo que yo me paraba, le tocaba la puerta al profesor de flauta y le decía, profe, ¿tú me puedes dar clase de flauta? Y me colaba en las clases de chelo de los amigos míos.
Qué bien. Entonces, realmente te fuiste haciendo de una formación musical sólida.
Sí,
tanto en lo popular
como en lo,
como
clásico.
En lo clásico, ¿no?
Sí.
¿Y tuviste, llegaste a tener piano en la casa?
Sí, finalmente, después de tocar muchas puertas, ¿sabes? En Cuba pasas por las casas y... un piano, mi mamá tocaba, mira, está vendiendo el piano, mira, estamos buscando un piano, y así, hablando, word of mouth, o sea, pasando la voz.
¿Y ya tú supiste desde entonces que tu vida iba a girar en torno al piano o no lo pensabas?
No, fue como que fue surgiendo, fue pasando así un concurso, un examen. El ambiente en la escuela era muy, muy rico, o sea... Eso te hace que vas aprendiendo, pero a la vez te vas divirtiendo. Y es lo que, por ejemplo, yo soy profesora hoy en día, y recuerdo que siempre me ha gustado que los estudiantes que tengo disfruten. O sea, la música, porque tengo muchos niños que llegan quizás con 15 años y dicen, yo recibí clases de piano a los 7, 8 años, pero me desilusioné, no me gustaba, me aburría. Entonces, es diferente cuando estás en un conservatorio full time, o sea, desde lunes a viernes, todos los días, con compañeritos de clase que están en lo mismo. Y entonces los juegos a veces terminan en torno a la música también.
Claro.
No como acá, que entonces un día a la semana, una hora, es muy, muy, muy difícil. Entonces la música es para disfrutarla, ¿no? Es algo para el alma, es una medicina para el alma.
¿Y siempre te gustó, además de la música popular, la música clásica?
Sí, siempre. O sea,
siempre.
Johann Sebastian Bach es mi compositor favorito de los clásicos europeos. Y bueno, por supuesto, hablábamos ahorita antes de comenzar el programa de Ernesto Lecuona, que es uno de mis favoritos también.
A mí siempre me ha intrigado, ¿no? ¿Cuán difícil puede ser a veces para un pianista de formación clásica tocar música popular?
Sí.
A lo largo de nuestras carreras, mi mujer y yo nos topamos con excelentes pianistas de música clásica.
Sí.
Pero le ponías delante la parte para piano de un bolero.
Claro.
Y estaban totalmente perdidos.
Sí.
No había manera de que ellos pudieran agarrar,
claro,
no ya lo fundamental, sino
la
atmósfera de un bolero.
Exacto. Sí, es que es diferente a la manera de interpretar, ¿no? O sea, la música clásica es muy exigente, extremadamente exigente, y yo pienso que muchos pianistas clásicos se enfocan tanto, o sea, solamente en
esa rigidez.
Exacto. Y todo es escrito generalmente. Antes no era así, antes había espacio para la improvisación en el barroco, uh-huh. en las cadencias de conciertos para piano eran generalmente improvisadas, luego las empiezan a las editoriales a transcribir y las imprimen.
Y se
las
quedan
venden.
Como oficiales.
Exacto. Y fue una... pero si te dieran la libertad, si te enseñaran cuando estás estudiando que sí puedes improvisar, ajá. que puedes ser un poco más libre, ¿no? Ajá, ajá. Y jugar un poco más con diferentes ritmos también. Ajá, ajá. Eso es lo que impide un poco, yo creo, a los pianistas clásicos que solo se enfocan en el clásico y prueban luego algo
claro,
diferente.
Claro, claro. ¿Qué puede encontrar entonces, te pregunto, una intérprete con una formación musical seria como tú, en algo como el hip hop? A mí eso casi me espanta. ¿Cómo es posible que tú puedas conciliar esas dos cosas?
Sí, mira...
No me digas que te encanta.
No, lo que pasa es que, mira, dada mi formación clásica, y como te decía, mi formación entonces luego en la casa con el grupo de mis padres, mi mamá siempre le gustó mucho el jazz, el R&B, el soul. Mi papá es totalmente timbero. O sea, la música bailable cubana y el jazz también, ¿no?
Pero el jazz,
más cubano.
El
claro,
jazz. Lo que a donde voy
es el claro, obviamente, como tanto en la música urbana, lo mismo latina que americana, el hip hop o el reggaetón, ¿no? Uh-huh. Que hay cosas que en la lírica y la letra es muy fuerte, uh-huh. y no es de agrado para muchas personas. Pero musicalmente...
¿Musicalmente hay una riqueza comparable?
Pero es que es un ritmo, si te fijas. O sea, todo viene de una raíz, a mi entender, ¿no? Y cuando converso con otros músicos, al final la raíz del ritmo africano está... que uh-huh. lo tenemos en Cuba, está en el jazz, en el ragtime en New Orleans, uh-huh. en el hip hop y en el reggaetón. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, ya es otro nivel de producción, no es otra cosa que se va más por quizás los sonidos y es más el facilismo, ¿no? Musical que suene más comercial.
Ah, ¿te puedo hacer una pregunta?
Claro.
¿Existe o tú crees que pueda existir una obra maestra de hip hop?
Sí, cómo no.
¿De verdad?
Claro.
Comparable a las grandes obras maestras de la música
culta,
tradisculta,
claro.
O incluso popular.
Popular. Lo que pasa es que no es solamente la música, ¿no? O sea, el hip hop, como surgió de la calle, también hay raperos increíbles como, bueno, Jay-Z uh-huh. y Nas, norteamericanos.
¿Dónde radica lo increíble?
En la letra.
En la letra.
En la letra.
¿Musicalmente hay algo increíble?
Increíblemente increíble, ¿no? pero es como un complemento. Yo pienso que es como que más bien que se complementa. O sea, al final como spoken word, como poesía hablada, que esos son, o sea, Jay-Z y Nas. Para mí son como los... Y Tupac también, ¿no? Otro máximo exponente, lo que...
Bien.
Ahí vamos.
Nosotros tenemos que hacer un intermedio.
Dale.
Pero vamos a irnos escuchando, creo que una composición tuya, a Obatalá.
Sí.
¿No es así?
Sí.
¿Y quién canta contigo en
ahí
esa
tengo
composición?
El placer de que me acompañe cantando mi madre, Mireia Escalante.
Ajá. Y esto está banda. En un disco tuyo titulado...
Cuban Mixology.
Ah, es decir, mixtología cubana.
Mixología,
¿no?
Cubana.
El ajiaco está ahí.
El ajiaco.
Claro,
por eso implícito. Me encantó lo del ajiaco al principio. Me encantó.
Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Y enseguida regresamos con esta invitada encantadora, Glenda del I, Glenda del E, Glenda del Monte Escalante. Ya ven ustedes que es una cubana joven, fresca y llena de sabiduría. Espérennos y escúchenla con atención.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto, la alegría de tener como invitada a una artista cubana, pianista, cantante, compositora, Glenda del I, Glenda del E, Glenda del Monte Escalante. Vaya, ahí tenemos ya el principio de una, no sé, de una gran introducción, ah, sí, ¿verdad? Sí. Para tu presencia en un escenario. Glenda del I, Glenda del E, Glenda del Monte Escalante.
Ay, gracias.
Fantástico.
Orlando.
Ha venido a hablar con nosotros de su vida, de su carrera, y vamos a hablar también de una presentación próxima que va a tener aquí, que va a tener lugar en Miami, y de un disco suyo. Pero antes de continuar, acabamos de escuchar una pieza tuya hermosa. Hermosísima, titulada
New Habana.
Es decir, Habana Nueva, ¿no?
Así mismo.
O Nueva Habana.
Nueva Habana.
Hermosa, donde recoges la tradición de música para piano de Saumel, de Cervantes, de Lecuona, ¿no es
sí,
así?
Sí, gracias. Gracias que, bueno, porque es un placer que la percibas así, todo lo lindo que me dijiste, que te transmitía.
Sí, está llena de nostalgia por una Cuba desaparecida, por una Cuba ya casi mitológica, ¿no?
Claro, lo curioso para mí, ¿no? Además es que yo he estudiado el repertorio de Saumel, de Cervantes y de Lecuona. De esta música de los siglos de los años del siglo XIX, sí. XX en Cuba. No conocí La Habana de esos tiempos, no conocí la Cuba de esos tiempos, pero quizás por la música, ¿no? Se me ha transmitido ese feeling.
Claro, claro.
Y entonces la compuse hace creo que fue la primera vez que fui a La Habana después de vivir a Canadá. Y al regreso. Entonces
pues
compuse
esta
obra. Entonces parece que es como esa añoranza, ¿no? De la sensación que tuve de ir después de casi 3 años y medio.
Y volver a salir.
Y volver a salir. Y entonces, pues sí, yo creo que tiene que ver con esa... Es una combinación.
¿Recuerdas la danza de Cervantes, Adiós a Cuba?
Exacto.
Por supuesto.
Sí, claro.
Y hay otra preciosa titulada Ilusiones Perdidas.
Ilusiones Perdidas, preciosa.
¿Verdad? Hermosísima.
Sí.
Me recuerda ese tipo de danza, ¿no?
Sí.
Y antes de irnos al intermedio, escuchamos esta composición titulada A Obatalá, que es una especie de rezo, ¿verdad?
Es un rezo dedicado a uno de los orishas, Yoruba.
Principales.
Yoruba de la paz, el padre de la paz, de la tranquilidad. Y entonces, cuando la escribí, que está en inglés y español, y pensé, bueno, es como un orisha también, es como guía, y por eso pensé también hacerlo con mi mamá, ¿no?
Uh-huh.
Cuando le dije que... Cuando logré convencerla de que cantara conmigo
en
el disco.
Qué bien. Hay una especie de contracanto,
sí,
¿verdad?
Sí. Y fue muy lindo. O sea, hace tiempo no la hacemos en vivo, pero cuando la hicimos en el lanzamiento del disco, fue muy linda la sensación también de esa canción.
Quiero que me hables del disco ahora, pero antes quiero darle las gracias a Maite Rodríguez.
Gracias, Maite.
Nuestra productora. Como dije al principio del programa, Glenda está aquí. Gracias a Maite, ¿no? Y darle las gracias también a Tony Simón, nuestro operador estrella.
Hola, Tony, gracias.
Es un gran gusto trabajar con gente como esta, Glenda, de veras. Háblame de este disco tuyo. Quiero seguir hablando de tu vida, pero háblame de este disco tuyo. ¿Cuándo se presentó? ¿Dónde lo grabaste?
Sí, en el año 2010 estaba yo terminando mi maestría en la universidad en Toronto.
Uh-huh.
Ya yo había empezado a componer canciones. alguna del el New Habana este que te contaba. Y hay una, mi primera composición que se llama Grandparents Danzón, que es el danzón a los abuelos, en el que graba mi abuelo por parte de padre la trompeta. El disco fue componiéndose de tal manera que logré hacer algo que quería hacer, que era básicamente que participara casi todo el mundo.
¿Casi todo el mundo? ¿Quién es el mundo?
Casi todos los músicos que me vieron crecer, ¿no?
Bien,
musicalmente,
bien.
Que aportaron algo a mi carrera.
Ajá.
A mi aprendizaje.
Ajá.
Entonces empezando obviamente con mis padres.
Claro.
Luego mis abuelos. Mm. Mi abuelo, te decía, por parte de padre que grabó la trompeta en el danzón. Mi abuela, por parte de madre, ella no es músico, pero yo le dije, abuela, ven, en una balada. Le dije, ven y graba. Estaba de visita en Toronto. Ajá. Con nosotros. Y le puse el micrófono y le dije, dime esas palabras lindas, esos consejos que tú me das.
Ah, qué bonito.
Y le puse la música y dejé que se inspirara, ¿no? Que
claro,
dijera lo que
claro,
quisiera.
Claro.
Entonces está como ahí, como poetisa, le digo yo.
Qué hermoso.
Sí,
qué hermoso.
Y también y mi abuelo, por parte de madre, bueno, que ahora ya no vive.
Ajá.
Pero coescribimos esta canción que se llama, es la versión en español de La Fiesta Cubana.
Bonita canción,
sí.
Es una de mis predilectas.
Ay, gracias.
Que aparece dos veces en el disco.
Dos
¿no?
veces, sí. La versión en inglés la hago yo, y entonces la segunda versión en español con él es una fiesta cubana donde mencionamos, incluimos en la canción a los personajes de canciones cubanas, o sea, Tula, Tomasa.
Qué bien, qué bien.
Y
qué
así.
Bien, qué bien, qué bien. Sí. Una pregunta, ¿cuándo te vas tú a Toronto?
Por ahora voy a estar aquí, en Miami.
No digo, pero ¿cuándo te fuiste?
Ah, ¿cuándo me fui? A los 15 años. A los 15 años.
¿Te fuiste sola?
No, mis padres estaban en una gira con Ajá. su banda, en, wow. haciendo festivales de jazz
Ajá.
y algunos conciertos allá, y tenían proyectos. Entonces tenían un video mío de un recital en Cuba de graduación de nivel elemental.
Ajá.
Y eso lo usaron como audición a un concurso de piano.
Mm, allá.
Allá en Toronto,
Toronto.
En Toronto. Entonces, gracias a esa audición, ¿no? Que hicieron la subvención y me aceptaron, me invitaron, el concurso me invitó, y entonces ya ellos estaban allá. Y luego me gano a través del concurso la beca en el conservatorio, en el Royal Conservatory of Music.
Ajá.
En Toronto. Y bueno, pues así fue como
Qué bien.
Nos quedamos en el frío Toronto.
Se quedaron a vivir allí ya definitivamente.
Sí, sí.
¿Tienes hermanos, hermanas?
No tengo hermanos.
¿Eres tú sola?
Hija única.
Ajá. Háblame antes de que el tiempo vuele del concierto que vas a ofrecer aquí en Miami
sí.
próximamente.
Este viernes 5 de octubre
Ajá.
estaré en el Flamingo Theater Bar, ahí en Brickell Bay Drive y la 8.
Uh-huh.
Un teatro muy acogedor, que es grande, es lindo, es un teatro bar. Espero que ahí te estaré presentando parte de mixología de mi ajiaco.
Mixología de tu ajiaco.
Ese será el título del próximo disco, ajiaco.
Acuérdate que la comparación con Cuba viene de un sabio,
uh-huh.
Fernando Ortiz, ¿no?
Fernando
un antropólogo.
Sí.
Él fue el que dijo que Cuba era un ajiaco.
Así mismo. Sí,
así que
sí,
ese plato
sí.
tiene su realeza.
Sí, sí, definitivamente, definitivamente.
¿Qué vas a estar haciendo allí en el viernes?
Pues ahí estaré con mi banda, nueve músicos, increíbles
Ajá.
músicos. También estará mi padre en la batería.
Ah, qué bien.
Sí, casi siempre, siempre toca conmigo.
Ah.
Y bueno, estaré presentando el lanzamiento de un sencillo que se titula Me Gusta, produciéndolo con Alejandro Arce Pututi, alias Pututi del Pututi Music Factory.
Aquí en Miami.
Sí.
La canción es tuya.
La canción es mía.
¿Qué tipo de música vas a interpretar en el concierto?
En
¿De
el
todo?
Concierto, mixología. Va a haber New Habana, esta contradanza va a estar, R&B, soul, cubano, latino, pueden bailar, para que canten conmigo también, porque me gusta interactuar mucho con
sí,
el público.
Sí, sí.
Y más o menos cada dos o tres canciones los hago cantar conmigo. Pero sí, para que canten y bailen y disfruten, bueno, de toda la música que con todo el cariño les
Qué bueno.
Tratamos
Repite el lugar, el día y la hora.
Flamingo Theater Bar,
uh-huh.
este viernes 5 de octubre a las 9 de la noche ya abren las puertas. Está en Brickell Bay Drive y la calle 8,
al final
de la calle 8.
Antes de caer al mar.
Antes de caer al mar, exacto. Ya si llegan al mar, ya se pasaron.
Una pregunta, ¿cómo te sentiste en Toronto cuando llegaste? ¿Te sentiste bien?
Sí, o sea, para
Pero tus
mí
tus padres
fue,
estaban allí, ¿no?
Estaban allí. Yo creo que fue un poco más llevadero también todo porque no estaba sola.
Mm.
Estaban mis padres allá y a pesar de que estábamos los tres solos, no teníamos más familia. Luego fuimos estuvimos haciendo un círculo de amistades.
Había cubanos allí,
habían, ¿no? Cubanos, no tanto como hay ahora, pero sí, sí. Habían algunas.
Nosotros tenemos un oyente excelente, un buen escritor, Sergio de los Reyes, ajá, que vive allí, trabaja en una biblioteca.
¡Wow!
Sí, es uno de qué nuestros bien. Oyentes más queridos, un hombre culto, y vive allí, y sí, vive enamorado de Toronto.
Sí, es una ciudad preciosa.
Dice que es una ciudad preciosa, que el tipo de vida es muy agradable, y que en el, otoño aquello es...
Es bello. El otoño y la primavera para mí son las temporadas favoritas siempre de allá.
¿Desde cuándo estás en Miami de manera definitiva?
Sí, vine a Miami hace 7, 8 años, uh-huh. Pero he estado entrando y saliendo, he estado yendo a Toronto, he estado haciendo temporadas en New York, luego uh-huh. la gira con Alejandro, entonces, bueno, ya llevo como un año y medio acá que, uh-huh. que uh-huh. estoy aquí.
Tú, yo sé que has ganado varios premios. ¿Cuál de esos premios... recuerdas con más gusto, con más emoción, aunque no sea quizás el más importante, pero ¿cuál sí. fue para ti, cuál tuvo un, sí. un interés, un valor especial?
Claro. Bueno, están los de concursos de piano en cuando estás creciendo, que bueno, eso te
en
da
Cuba.
Un poco... En Cuba.
Ajá.
Que eso y bueno, en Canadá también. Que eso te da como que más seguridad, ¿no? De seguir, bueno, algo bien estoy haciendo. Uh-huh. Pero hay unos premios que se llama Premios Latinos en Toronto, que se llama Premios Somos. Uh-huh. Y entonces, como nuevo valor... latinoamericano en la comunidad en Toronto, me gané este premio y para mí fue como fue en una buena época ganar este premio porque yo estaba en estaba en la adolescencia y entonces fue en una época que medio que no sé si fue cuando me empezó a interiorizar que bueno, ya no estaba viviendo en Cuba, uh-huh. ya había como que vencido un poco la barrera del inglés, ajá. del estar en el frío, de uh-huh. nuevas amistades. Y entonces fue como que ese cambio fue como empezó a afectarme. Entonces de pronto empecé a cuestionarme si quería seguir en la música, uh-huh. si quería...
La adolescencia
claro, era
complicadísima.
Era
siempre,
muy
¿verdad?
Muy raro porque también no tenía estos amiguitos que con los que te decía,
claro.
con los que crecí en el
claro,
conservatorio,
claro.
Compartiendo fiestas, juegos, cumpleaños, clases, exámenes, todo. Uh-huh. Entonces ahí fue una época un poco extraña. Pero mi papá, que es como siempre juguetón y fue una de las pocas veces que recuerdo que se ha sentado y me ha hablado así bien serio. Uh-huh. Y entonces me hizo una lista de todas las carreras posibles. ¿Qué quieres ser? ¿Arquitecta? Mm. ¿Doctora? ¿Enfermera? ¿Barrendera? Todo.
¿Dónde te sentirías mejor?
Claro. Y yo le dije, mira, no, realmente, yo decía, no. Y me dijo, bueno, termina este curso en el conservatorio porque también estaba con la beca, no podía tampoco como que decir, mira, no sí. quiero seguir, hacer
el feo.
Entonces me dijo, termina este curso, espera que pase el verano y el curso que viene decidimos ver. Si te sigues sintiendo así, bueno, entonces analizamos mejor. Mm. Y luego en esta temporada viene lo del premio Somos como nuevo talento ajá. juvenil en la comunidad hispana en Toronto. Y eso me dio un boost y bueno, me...
Qué bien, qué bueno.
Fue
qué bueno que,
un buen momento.
Que te decidiste por la música
sí.
por fin, ¿no?
sí.
Tú has sido profesora, eres profesora.
Sí.
¿Te gusta enseñar?
Me encanta, me
¿De
encanta.
¿Verdad?
Me encanta.
¿No te sientes a veces mal cuando te llega alguien que tú sabes... que no tiene condiciones para hacer mucho y sin embargo tú no puedes decepcionarlo porque el niño, la niña
claro.
o los padres
sí.
quieren que sea, no sé, Horowitz?
Exacto, claro.
¿Cómo te sientes en esas situaciones?
Yo siempre trato de buscar qué es lo que le gusta al niño, ¿no? Tengo estudiantes adultos también, ¿no? Pero mayormente niños, adolescentes. ¿Qué es lo que le gusta al estudiante? O sea, ¿qué es lo que disfruta? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Mm. ¿Qué le gustaría aprenderse? Y entonces, a través de esa... de ese assessment.
Haces muy bien, me parece estupenda la,
sí.
la táctica.
Es que todo el mundo no tiene que ser músico o clásico o algo específico, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso que, como te decía antes, la música es para disfrutarla. Entonces, claro. cuando pones cierta presión, sobre todo los niños que tienen tantas opciones, que un día tienen clases de ballet, otro día tienen clases de karate, otro día tienen clases de música y otro día tienen soccer,
ajá,
fútbol.
Ajá.
Entonces, se van por lo más fácil, el fútbol.
Por supuesto, claro, claro, claro.
Entonces, siempre trato de ver qué es lo que puedo sacar del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría?
Eso me parece excelente, porque definitivamente donde uno puede brillar, si es que tiene algún brillo, es en aquello que le gusta.
Claro. ¿No? Y por lo menos que se sienta bien, o sea, que llegue a la casa con ganas de, voy a sentarme en el piano un ratico y uh-huh. tratar de sacar uh-huh. esta canción o este pedacito de la pieza, uh-huh. porque le gusta.
¿No hay padres impertinentes?
Bueno.
Porque yo he conocido.
Sí, sabes que no he tenido suerte, porque yo siempre trato, creo que eso lo aprendí de mis profesores, ¿no? De tener una buena relación con los padres, de siempre de tener claro qué es lo que se puede lograr.
Bien.
De qué es lo que ellos quieren y qué es lo que pueden esperar,
claro,
o no.
Claro, claro, claro. Sí, porque los padres van a veces con esperanzas tremendas, claro, y no saben que están metiendo a sus hijos en un callejón, sí, estrechísimo, ¿no?
Muy, muy estrecho.
Donde quizás en algún momento no se sientan bien y ya sea un poco tarde para dar marcha atrás.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces te gusta enseñar.
Me encanta.
Te sientes realizada enseñando.
Y me encanta cuando, sobre todo, tengo un niño, una niña de 5 años que nunca ha visto un piano y luego de 2 clases... se aprende una canción, por muy sencilla que sea, eso es, y la alegría que ellos sienten, ¿no? Eso es el mejor regalo, la verdad.
Y los adolescentes que van a tomar clases contigo, ¿es porque están tomándolas también en sus colegios y repasan contigo, o porque tú eres una isla aparte?
Aparte. Generalmente sí, aparte. Porque generalmente en las escuelas, bueno, hay muchas escuelas que han cortado presupuesto para programas de música, ¿no? Y otras no tienen piano, entonces lo que dan es trompeta o otra cosa. Entonces, el piano lo hacen porque les llama la atención o les quieren aprender algo, porque vieron algún artista en YouTube y
se entusiasmaron. Yo quiero
claro,
ser como él, ¿no?
Exacto.
Sí. Hay algunos que te dicen desde el principio, adolescentes, que quieren tocar nada más que música popular.
No, para que veas, yo, como te digo, yo siempre les pregunto. Entonces yo les digo, mira, hay algunos que tú les dices, mira, podemos probar esto, este, clásico, pop y jazz, o algo de teoría, no sé. Y muchos son receptivos y te dicen, bueno, sí, probamos. Y a ver, para ir viendo qué les va gustando.
Ajá,
más también.
Claro,
porque
claro,
muchos no tienen claro qué es lo que quieren tampoco.
Por supuesto. Yo estuve leyendo tu resumen y vi que fuiste designada embajadora de la organización cultural Transdiáspora Network en Nueva York.
Sí.
¿Qué es esa organización? Nunca había oído hablar de ella.
Sí. Transdiáspora Network, Ariel Rojas es un cubano en New York que es muy emprendedor y él tiene esta organización con una misión increíble que es educar a los jóvenes, sobre todo, sobre prevención del VIH a través de las artes.
En mi caso,
yo soy embajadora cultural por la parte musical, como, y para de cierta forma también crear awareness, conciencia, y de también que se expresen, ayudarlos a que se expresen, pues sobre todo es con muchachos en la adolescencia, que es una, como hablamos, yo pasé por una etapa, entonces todos tenemos una etapa en la adolescencia y
confusa
y siempre ayudándolos a crean más en sí mismos, en sus sueños, y que aprendan y que se expresen, ¿no? Con la música o con palabras, componiendo, escribiendo canciones, letras, poesía. Es como la manera que yo ayudo a...
Qué bien, qué bonito.
Parte de la organización, sí.
Qué bonito.
Un trabajo muy lindo.
Qué bonito. En estos años de ausencia de Cuba, ¿has regresado muchas veces o no?
He podido ir algunas veces. Tengo familia ya todavía. Mi abuela, tías, primos.
¿En La Habana todo?
En La Habana.
¿De verdad?
Sí, de verdad. En La Habana, de verdad. Así mismo.
¿Y qué sientes cuando vas? Si has ido varias veces, pues ya quizás te sientes en casa, ¿no?
Sí, o sea, es que siempre es una sensación de que extraña, o sea, de que cuando llegas te dices, coño, extraño.
No, está bien.
Tú extrañas esa, no sé, el olor de la tierra, la humedad.
Extrañas eso cuando estás en el extranjero.
Cuando estás en el extranjero, pero cuando llegas te das cuenta que realmente, o sea, es como que realmente esto a veces te hace falta.
Ajá.
Y ya llegas a la casa, entonces mi abuela siempre me espera con una ensalada. Mi preferido es ensalada de papa fría.
Ajá.
Y mi abuela siempre hace frijoles negros. Y ese sabor,
ese cariño,
de la familia también.
¿Tus amigos los ves cuando vas?
Tengo muchos allá todavía, tengo muchos que ya no viven allá tampoco. Ajá. Entonces a veces nos vemos aquí o en otros países si coincidimos de gira en algún lugar por casualidad.
Cuando estuviste en Cuba, cuando vivías en Cuba, ¿tuviste la oportunidad de visitar otras ciudades de la isla o no?
De niña, fíjate que de grande no.
¿Sí?
Me gustaría hacer un recorrido en algún momento.
De cuatro a seis años,
más o menos. Mi mamá en aquel entonces hacía muchas giras a nivel nacional, entonces recuerdo que fui a Pinar del Río, a Cienfuegos, a Santa Clara, A Santiago de Cuba. Uh-huh. A Santiago de Cuba fui ya después de grande, pero fue un viaje muy cortico. Nunca tocaba allá. Ajá. Pero fui a bueno, todos somos, casi todos adoramos a la Virgen de la Caridad del claro. Cobre, entonces fui
fuiste al santuario.
Al santuario.
Ah, qué bien. Qué
no bonito. Había ido desde que tenía meses, entonces fui a...
Es un lugar muy especial, ¿verdad?
Muy lindo.
Muy bello el lugar.
Fue un viaje muy corto, la verdad. Fue de La Habana un día y regresamos. Pero...
Ah, sí, sí. Una pregunta, ¿cómo ves tú tu futuro? Es decir, ¿qué te gustaría que pasara en tu vida? Hasta donde se puede saber. Sí. Quizás hay cosas que no se pueden saber, pero bueno, las que se pueden saber. ¿Qué te gustaría?
Bueno, yo creo que si puedo tener la libertad y la capacidad de seguir haciendo y creciendo, renovándome, reinventándome en la parte profesional.
En la música.
En la música. Ajá. Siempre busco poder inspirar o aportar un granito de arena, ¿no? Al alma del que escucha mi música, claro, o del que reciba clases de mí, del estudiante que esté tomando clases conmigo. Uh-huh. Y con mi música poder, obviamente, presentarme en diversos escenarios y, claro, y eso, llegar al corazón de la gente.
Entonces, ¿te gustaría mezclar ambas cosas? Es decir...
Sí, siempre me gusta mantener ese balance. Ajá. Porque es la manera de la enseñanza de dar, de regresar, ¿no? Algo de lo que del regalo que tú has tenido de compartirlo con otros.
De pasarlo, pasar la antorcha, ¿no?
Pasar la antorcha.
Y yo sé por experiencia que ver a una persona de repente descubrir una vocación para algo puede ser algo maravilloso para el que lo ve, para el profesor, ¿no?
Exacto, sí.
Ver
sí.
a una niña, un niño, como tú decías, de repente darse cuenta de que quizás ese es su destino, aunque no lo sepa, claro, pero intuye por su deslumbramiento. Tú te das cuenta, exacto, de que eso puede ser un momento importante en su vida.
Sí.
¿No es así?
Sí mismo. ¿Qué? Y con Alejandro, por ejemplo, con Alejandro Sanz en la gira, somos cuatro muchachas en la banda. Ver que una niña te vea y diga, mira, no tengo que ser cantante, puedo estar en un escenario con un instrumento. O sea, eso es priceless.
Fantástico.
Frijol. Voy a echarme una cerveza con mi amigo Riverón. Mira, goza, Glenda.
Y así, señoras y señores, con Glenda del I o del E o Glenda del Monte Escalante, interpretando una canción cuyo título me hace sonreír, ¿no? Arroz con frijoles cubanos.
Así.
Cuban R&B, ¿no es así?
Así mismo.
Así vamos a poner fin al programa de hoy. Qué gran gusto conversar con una mujer joven cubana tan simpática como Glenda. ¿Querías decirnos algo más?
Gracias, Orlando, y a toda tu producción por la invitación. Y para el concierto 5 de octubre, no lo olviden, en el Flamingo Theater Bar. La página, pueden reservar los tickets en el www.1234ticket.com.
Perfecto. Ha sido un gran placer conocerte.
Un placer para mí.
Mucho éxito.
Gracias igualmente.
Amigos, hasta pronto. We'll be right back.
Once it's fully running, believe me, there is nothing, nothing that can stop me.
Fiesta.